Clase 1. Asignatura: Evaluación psicológica pericial a niños, niñas y adolescentes. Introducción de la clase. La evaluación psicológica infantil en el ámbito forense es una rama especializada de la psicología enfocada en valores, en valoración en casos de índole penal donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Esta disciplina combina la psicología evolutiva, la psicología clínica y el derecho para abordar temas relacionados con delitos penales, protección, tenencia en niños, niñas y adolescentes. A través de los servicios de los psicólogos forenses se busca colaborar con el derecho penal y civil según lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, COIF, el Código de la Niñez y Adolescencia, CONA, y la Constitución de la República del Ecuador. La evaluación psicológica forense infantil tiene por objeto obtener información confiable mediante técnicas adecuadas que permiten identificar el daño cognitivo, emocional y comportamental en niños, niñas y adolescentes. Esto se realiza con el propósito de emitir un informe que determine si existe daño o afectación en el NNA, niño, niña o adolescente, como resultado de un presunto delito por el cual se solicita la evaluación. De esta manera, se contribuye con la autoridad judicial como auxiliares de justicia, facilitando la emisión de un dictamen. Evaluación psicológica infantil. La evaluación psicológica infantil en el ámbito pericial es una metodología sistematizada cuyo objetivo es obtener información veraz y confiable sobre la afectación real del niño, niña o adolescente, como dice Matías González en el 2022. En el ámbito cognitivo, emocional, comportamental y desenvolvimiento social, la única finalidad es proporcionar los elementos necesarios a la autoridad competente para que ésta pueda juzgar el presunto agresor. Adentrándonos un poco más en el pasado, según Merian y Tisdale, la entrevista se originó en el área de la psicología, partiendo de que era utilizada en el ámbito de la medicina y pedagogía. Al descubrir la utilidad, empezó a considerarse como el método más común para obtener información en el ámbito de la salud y, por ende, en las ciencias humanas. El término entrevista proviene de la combinación entre y vista, que lo sugiere que va más allá de un simple intercambio de preguntas y respuestas. Implica una conexión emocional y mental entre las partes que participan, como lo mencionan Smith y Flowers. Al escuchar activamente, formular preguntas adecuadas y entender las respuestas son habilidades clave en este proceso que el psicólogo, especialmente si los entrevistados son niños, niñas y adolescentes, la entrevista psicológica se guía por ciertas reglas que buscan obtener máxima información para abordar los problemas planteados dentro de la investigación penal y civil. En el área forense, como lo señalan Rubins, además, permite que el entrevistado comparta su experiencia, lo cual enriquece el proceso de la entrevista. Diferentes enfoques. La evaluación psicológica infantil. Existen diferentes enfoques que se basan en la edad del niño, estado cognitivo, estado emocional, el contexto social del que proviene, como lo refieren Echeverría y Corral. En cuanto a qué corriente psicológica se emplea como base para la evaluación psicológica infantil en el ámbito forense para evaluar a los niños, niñas y adolescentes, NNA. Enfoque clínico. Este enfoque se centra en la valoración de los estados mental, emocional, somático y social, como lo dicen Broom y Furello. El enfoque conductual. Este enfoque evalúa los tipos de comportamiento, en especial los patrones, hábitos, esquemas del niño, niña y adolescente padece luego de haber sido víctima de un evento traumático. Enfoque conductual. Este enfoque evalúa los tipos de comportamientos, en especial los patrones, hábitos y esquemas que un niño, niña y adolescente padece luego de haber sido víctima de un evento traumático. Enfoque cognitivo. Este enfoque trabaja con la base de habilidades y destrezas cognitivas, tales como: atención, es la capacidad para enfocarnos y mantenernos conscientemente enfocados en un estímulo específico, mientras existen factores distractores externos o internos. Existen algunos tipos de atención: la atención selectiva, la atención sostenida, la atención dividida, la atención alternante. Memoria es la capacidad para almacenar y recordar la información de experiencias pasadas. Existen diferentes tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria fotográfica, memoria anterógrada, memoria retrógrada. El razonamiento es un proceso cognitivo que se desarrolla en el progreso evolutivo del ser humano, íntimamente relacionado con la lógica, basado en nuestro conocimiento, sin mezclarse con la experiencia. El razonamiento humano se desarrolla de la siguiente manera. El razonamiento comienza a desarrollarse en la infancia temprana y se encuentra comprendida desde los 0 a los 3 años, donde el primer tipo de razonamiento que aparece es el sensorio motor. En la etapa de 4 a 6 años comienza el razonamiento prelógico. En la etapa de 7 a 10 años o niñez intermedia se desarrolla el razonamiento lógico. En la niñez tardía, comprendida de los 11 a los 14 años, comienza a aparecer el razonamiento abstracto y la resolución de problemas complejos. En la etapa de la adolescencia, de 15 a 18 años, se desarrolla el razonamiento crítico. Los tipos de razonamiento: razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento aductivo. ¿Sí? El enfoque humanístico. Este enfoque aborda en el nivel de comprensión del niño, niña y adolescente, como lo refiere Miller, basado en la experiencia subjetiva de las necesidades individuales de cada evaluado. El enfoque psicoanalítico. Se consideran factores como la diversidad cultural de nuestro país, su impacto en la evolución del comportamiento del niño, niña y adolescente, como lo hace referencia a Vázquez y Cárdenas. Enfoque transcultural. Se consideran factores como la diversidad cultural de nuestro país, de su impacto en la evolución del comportamiento del niño, niña o adolescente, como hace referencia Vázquez y Cárdenas. Enfoque basado en la resiliencia. Se fundamenta en la capacidad de afrontamiento, como lo menciona Mastén. Pues el niño, niña o adolescente posee una destreza ante el evento traumático y su posibilidad de la pronta asimilación de este. El enfoque integrativo. Este enfoque combina diferentes enfoques para obtener una mejor comprensión sobre el comportamiento del niño, niña o adolescente. Técnicas y consideraciones. Las técnicas de evaluación psicológica infantil en el ámbito forense, como lo explica Fulero, implica que el evaluador o el entrevistador lleve el control y el manejo de la entrevista, adoptando actitudes de aceptación total, credibilidad, mientras el niño, niña y adolescente se expresa. Para demostrar la aceptación total de lo que el niño, niño y adolescente manifiesta, es necesario adoptar una postura adecuada, corporal, que muestre el interés en lo que el niño, niña y adolescente está narrando. A continuación se enumeran diferentes técnicas. La entrevista clínica con enfoque forense en el niño, niña o adolescente y sus cuidadores, en esto pueden ser los padres, tíos, abuelos que tengan custodia o cuidado del niño, niña o adolescente bajo su responsabilidad. Observación del comportamiento, signos, síntomas e indicadores. Aplicación de pruebas psicológicas en base a la solicitud de la autoridad que requiere la pericia. Tomar como referencia protocolos, manuales, guías de evaluación internacional. Las consideraciones. En base a la metodología de evaluación, la primera consideración es el consentimiento informado. Otra de las consideraciones es la base del objetivo de la pericia, sea para la evaluación de presuntas víctimas o presuntos agresores. Es importante también considerar la capacidad de la comunicación del niño, niña o adolescente y la no revictimización del niño, niña o adolescente. Diferencias de la evaluación pericial entre el niño y el adulto. Las diferencias entre los tipos de evaluación, según Camparo, refiere tener en cuenta algunos parámetros, factores, como se detalla a continuación. La evaluación en niños, en esta se evalúa el estado emocional del niño, niña o adolescente y las secuelas del evento traumático que ha dejado en su desarrollo evolutivo, del NNA. En los adultos se evalúa si existen trastornos de la personalidad, afectividad a causa del presunto delito. El tipo de baterías psicológicas para medir afectación emocional, somática, estrés postraumático en el caso de las víctimas, en el caso de los presuntos agresores adolescentes, se evalúan los problemas de comportamiento, el entorno psicosocial y los rasgos de personalidad. En los adultos se utilizan pruebas para encontrar rasgos de personalidad, temperamento, impulsividad y patologías en agresores. En víctimas, las pruebas de origen cuantitativo para evaluar daño emocional. En niños, la entrevista debe ser con preguntas semiestructuradas, no directivas. Se debe utilizar técnicas lúdicas, muñecos sexuados, entrevistas colaterales a padres o a tutores. En adultos, la entrevista se puede realizar de manera estructurada, directa, en base al objetivo de la pericia. La entrevista a padres o familiares es opcional. La metodología de la evaluación. Partiendo del concepto básico de la metodología, como lo menciona Bender, haciendo referencia al estudio sistematizado de métodos, procedimientos que se utiliza para la investigación como el fin de analizar y resolver problemas de diferentes índoles con el objetivo específico. La metodología implica técnicas para recopilar información fiable, confiable, tanto en las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes como en las entrevistas colaterales con los cuidadores. Objetivo de la pericia: la selección de instrumentos y técnicas adecuadas. Esto incluye la preparación del espacio físico como materiales de juego y el espacio sea cálido y acogedor para el niño, niña y adolescente, como lo expresa Neumann. Entrevista psicológica semiestructurada. Esta se escoge en base a la solicitud de la autoridad, como lo refiere Gordón. Lo más importante para que la entrevista sea exitosa es la creación del rapport con los niños, niñas y adolescentes a entrevistar. En la segunda fase de la entrevista se procede a la recolección de información por medio de los antecedentes personales, familiares y patológicos del entorno del niño, niña y adolescente. La exploración de signos, síntomas por medio de la observación clínica. Evaluar las áreas cognitivas, emocional, somática, comportamental y familiar. La observación clínica se basa en la recopilación de datos sobre el niño, niña y adolescente, sometido a la evaluación a través de la observación de su comportamiento durante el proceso de la evaluación, como lo refiere Bender. Aplicación de reactivos psicológicos. La aplicación de reactivos psicológicos es parte complementaria de la evaluación para contrarrestar información y tomarla como referencia, ya que en el país no existen pruebas estandarizadas como las que se hallan en otros países. Análisis forense. Como lo menciona Echeverría, el uso de técnicas científicas para examinar y analizar toda la información obtenida durante la entrevista psicológica infantil en el ámbito forense tiene la finalidad de aportar información relevante para la investigación, así como contribuir a la resolución de un conflicto legal. Discusión del daño emocional. Esto refiere a cualquier afectación en el ámbito psicológico ocasionada por el evento traumático que sufrió el niño, niña o adolescente, como lo indican García y Martínez. Se observa que en función al daño recibido por el niño, niña o adolescente, no pueda desarrollarse como antes del evento. Conclusiones. Es la parte final del informe donde se sintetizan los diferentes hallazgos obtenidos durante la evaluación psicológica infantil en el ámbito forense. Las recomendaciones son las sugerencias emitidas por el profesional en base a los indicadores evidenciados en el proceso de la evaluación como objeto de solucionar potenciales afectaciones o riesgos que padece el niño, niña o adolescente. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son parámetros o estándares que se utilizan para la evaluación psicológica infantil, como lo refiere Echeverría y Corral. Para que ésta sea eficaz y de calidad, se deben considerar los siguientes puntos. La afectación luego de sufrir un evento traumático implica diferentes áreas, como lo refieren Ducan y Johnson. La afectación del ámbito cognitivo se refiere a la condición de las funciones cognitivas del niño, niña o adolescente tras un evento traumático. La afectación en el ámbito afectivo destaca cualquier alteración del estado emocional del niño, niña o adolescente que impacte en su calidad de vida. La afectación en el ámbito somático es el impacto físico en el funcionamiento corporal del niño, niño o adolescente tras sufrir un evento traumático. Afectación en el ámbito comportamental se refiere a la alteración en el comportamiento habitual del niño, niña o adolescente afectando su relación con su entorno. Afectación e interrelación con su entorno social y familiar cercano. Después del evento traumático, como un delito de naturaleza sexual o violencia, es probable que se presenten cambios en la dinámica familiar, relación con los padres, en los sentimientos de culpa de los cuidadores, entre otros. Características en la infancia en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de algún delito de naturaleza sexual o maltrato. Las características más comunes en los niños, niños y adolescentes que han sido víctimas de un delito de naturaleza sexual o psicológica varían según los factores endógenos y exógenos, como lo menciona Echeverría. Las características más comunes son: ansiedad es la respuesta emocional y fisiológica ante una amenaza de un evento traumático, según Spencer. El miedo es una respuesta a un estímulo emocional percibido o a un evento real que genera malestar. Estrés postraumático, según Echeverría. Es una respuesta cerebral desarrollada después de un evento traumático con síntomas que varían según la capacidad de afrontamiento del niño, niña o adolescente. La depresión es un estado emocional alterado y persistente luego de un evento traumático, como lo manifiesta Echeverría y Corral. Depresión atípica. Sus síntomas no coinciden con los criterios clínicos de una depresión, como lo refiere Miller. Dificultad para conciliar el sueño, cambios en su apetito, falta de control de esfínteres, autolesiones o cutting, problemas somáticos de salud, desconfianza, aislamiento social, problemas en el rendimiento académico, falta de autonomía, resiliencia, falta de concentración. Es importante considerar que no todos los niños, niñas y adolescentes víctimas presentan estas características. Análisis de aspectos cognitivos, emocionales, psicosociales y su entorno. Este aspecto es vital en la entrevista psicológica pericial infantil, ya que nos ayuda a comprender el impacto del evento en los diferentes aspectos de la víctima, como refiere Echeverría. Cognitivos, las distorsiones sobre el evento, distorsiones sobre sí mismo, distorsiones sobre el agresor, memoria, recuerdos sobre el trauma, amnesia selectiva, problemas de concentración, problemas de atención, problemas de aprendizaje, emocionales, ansiedad, miedo, depresión, agresividad, factores psicosociales, problemas para establecer relaciones interpersonales adecuadas, factores de riesgo, la edad, la dinámica familiar, redes sociales, género, historia de vida, familia disfuncional o con antecedentes de violencia, discapacidad intelectual o física. Cuidado negligente. Técnicas y metodología para las preguntas adecuadas en la preparación del espacio físico, material para las evaluaciones a niños, niñas y adolescentes. Las técnicas en evaluación infantil forense nos permiten recolectar información para evaluar el daño del niño, niña y adolescente y alcanzar el objetivo de la pericia. Algunas de estas técnicas son la observación, que es la técnica más importante de la evaluación forense, permitiendo un análisis que releve información por medio de la triangulación. La entrevista debe adaptarse a la necesidad del evaluador, considerando protocolos y entrevistas semiestructuradas para niños. En el país no existen protocolos especializados para la evaluación psicológica infantil. En el 2018 se crearon algunos modelos para entrevistas por parte de un equipo de psicólogos de la Fiscalía, pero aún no han sido aprobados por la autoridad. El protocolo de escucha especializada está aprobado en el país, pero no cumple con los criterios de evaluación. Se usa más para recogida de testimonios anticipados. Las pruebas psicológicas. En psicología forense es importante la aplicación de pruebas cuantitativas, elegidas en función de la edad del niño, nivel de escolaridad, confiabilidad de la prueba, estandarización en el país. Es importante recordar que el país no posee pruebas estandarizadas nacionalmente para su población, por lo que los resultados son referenciales. En el peritaje no se realizan tratamientos, sino que se actúa post-victimización con un lenguaje que se utiliza para la comunicación con el niño, niña y adolescente. Debe ser claro, no redundante, con términos apropiados para que el niño, niña y adolescente pueda tener una mejor comprensión. Las preguntas no deben ser subjetivas, cerradas o dirigidas. Deben ser abiertas y progresar de lo básico al complejo.